Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Nunca fui bueno con las matemáticas, mi especialidad siempre fue la doble trenza en forma de corazón. Pero ese es otro tema, otra época, yo era joven y necesitaba el dinero. Bien, nunca fui bueno, como les decía, en las matemáticas. ¿Algún experto en ecuaciones podría explicarme esto? Joshua Holt, ex rehén de la dictadura de Nicolás Maduro, más Diosdado Cabello, alto dirigente de la dictadura venezolana, quien aseguraba que Joshua era el jefe de los espías estadounidenses en Latinoamérica, más Rafael Lacaba, gobernador del estado Carabobo, brazo operante de la dictadura de Maduro, más el senador estadounidense Bob Corker. ¿Resultado? ¡Pócata! ¡Ahí está! ¿Qué es eso? Miren, la sonrisa de Joshua Holt, podría entenderla. El muchacho se encuentra a metros del avión que lo va a llevar de vuelta a su país. Pero la euforia de Lacaba, cómplice de la dictadura que mantuvo secuestrado al muchacho norteamericano durante 2 años, sobrepasa mi capacidad imaginativa. En el caso de la franela, ya me explicaron que Lacaba las obsequia como souvenir a quienes logran escapar del helicoide. Bueno, veamos de nuevo la expresión de felicidad del gobernador de Carabobo. Miren, está más contento que el senador estadounidense que viajó a Venezuela por Holt. Está más contento que la mamá de Holt. Está más contento que Rosinés cuando conoció a Justin Bieber.
Pasa lo que pasa en el Sebin. Que un grupo de delincuentes de allá adentro se puso violento entre ellos. Ah, se activó la embajada norteamericana inmediatamente por un gringo que es un espía. Es el jefe de espionaje de los Estados Unidos en Latinoamérica y está preso, y bien preso está.
No, ya no. El camarada Lacaba lo escoltó brincando en una pata de la emoción. Alguien que le informe al gobernador de Carabobo que ese que tiene al lado, al que le acaba de regalar una franela con su nombre, según Diosdado,
es el jefe de espionaje de los Estados Unidos en Latinoamérica y está preso, y bien preso está.
Ya no. Rafael Lacaba lo escoltó hasta el avión. Aquí Lacaba está aún más contento. Es como si lo estuvieran rescatando a él, a Lacaba. Thank you, boys. You are the best. Let's go home. Miren, son muchas las especulaciones sobre qué es lo que le hacía tanta gracia al gobernador de Carabobo. ¡Wow! Se parece igualito al avión de Drácula. Digan todos juntos, ¡hola, Diosdado! Son una rata. ¿Por qué no me dijeron que los ganchos que me pusieron eran de mentira? Ya tienen a Joshua. ¿Dónde está la edición de la revista Sports Illustrated que me prometieron? El ministro de Comunicación y sujeto que se acuesta a dormir disfrazado de tarántula, Jorge Rodríguez, se refirió a la liberación de Joshua Holt.
Este es un gesto que enaltece a nuestro presidente Nicolás Maduro y que esperamos sea leído por esos factores que de manera permanente promueven la agresión y la violencia contra Venezuela como una intención profunda de búsqueda de paz entre los venezolanos y las venezolanas, y también con los pueblos del mundo.
No, no es así como lo leemos quienes nos jactamos de tener dos dedos de frente. Veamos la liberación de Joshua Holt. La observamos como un acto de justicia, porque no había razones para mantenerlo bajo secuestro, como tampoco las hay en los distintos casos de presos políticos que lamentablemente cada día suman más en nuestro país. La liberación de Joshua Holt es un paso más en la urgente estrategia de la dictadura de Maduro por sumar algún reconocimiento internacional a escasos días de haber cometido el fraude electoral con que pretende atornillarse al menos 6 años más. En un acto llevado a cabo con el objeto de ratificar el amor a juro entre las Fuerzas Armadas Venezolanas y su dictadura, Nicolás advirtió.
Soldados de la patria, ¿saben ustedes que en las últimas semanas hemos venido desmembrando una conspiración financiada y dirigida desde Colombia y alentada y promovida desde el gobierno de los Estados Unidos?
¡Uy! Hasta ahí llegó el idilio. No se lo digan al gobernador de Carabobo. Bueno, muy bien. ¿Y para qué sería la conspiración?
Para dividir nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y con una acción publicitaria militar intentar en su momento que se suspendieran las elecciones del 20 de mayo pasado.
¿En serio? ¿Alguien tiene que decirle a este sujeto que el 20 de mayo pasado no hubo elecciones? Eso fue un parapeto. Y él va repitiendo por todas partes que aquellos fueron elecciones y la gente lo mira mal. ¡Qué pena! Ahora bien, Maduro advierte sobre la intención de dividir a las fuerzas militares en Venezuela. Si me preguntan a mí, eso ya está dividido en dos componentes, el venezolano y el cubano. Y ustedes preguntarán, ¿todavía quedan venezolanos? Todavía quedan venezolanos. Hablan bajito para que los cubanos no les atrapen el acento, pero todavía quedan. ¿Qué pasa?
Alerta. Alerta. Que nadie baje la guardia. No es tiempo de bajar la guardia. Es tiempo de combate.
Tiempo de combate, dijo el dictador conguero. No de selfies, carajo. Miren, a juzgar por esta fotografía, es tiempo de chill out. Es tiempo de pasarla con los amigos. Es
tiempo de más que ser el tiempo hacia atrás.
Gracias, Chayanne. Cambiando de tema, ayer se llevó a cabo la primera vuelta en las elecciones presidenciales en Colombia. El sistema electoral colombiano contempla una segunda tanda de votaciones en caso de que en la primera el candidato ganador no supere el 50% de los electores. Es como si dejaras por la mitad un capítulo de la serie de Luis Miguel y cuando regresas para terminarlo tienes que verlo desde el principio otra vez. O sea, no frieguen, ya sabemos que el papá es un idiota, permítanos verlo desde donde lo dejamos, pues. El candidato uribista y holograma flaco de Guillermo Fantástico González, Iván Duque, se impuso con un importante margen de diferencia, alcanzando más de 7.500.000 votos, casi el 40% de los votantes. Sacó más de 2 millones de votos de diferencia al candidato de izquierda y prospecto de Chávez Tapa Amarilla, Gustavo Petro. Colombia rechaza el proyecto de destrucción que hace 20 años azota a Venezuela de la misma manera en que un niño rechaza a un extraño que le ofrece un caramelo misteriosamente a las afueras del colegio. No, gracias, señor. Se ve muy rico y bien empaquetadito ese socialismo, pero yo vi lo que le hizo a mi amiguito que ahora no tiene ni para comprarse un chocolate en la cantina. Hay dos... Oye, qué excelente mi imitación de un niño pequeño es impresionante, es increíble, soy tan versátil. Hay dos cosas que me entristecen casi al mismo nivel que la muerte de la mamá de Bambi y la película Coco. Algo más de 4.800.000 votos favorecieron al candidato Petro. El discurso populista sigue cobrando víctimas. Es como votar por Skeletor, el Guasón o peor aún, la unión de ambos dos, que resultaría en algo parecido a Nicolás Maduro. El otro motivo de tristeza es ser testigo de cómo Colombia y México utilizan el caso de Venezuela como referencia de lo que no debe ser. Y no me malinterpreten. Es importante que ningún país repita el desastre político y social registrado en Venezuela, pero sin duda duele que una nación con tantas virtudes y valores quede tan mal parada por un grupete de delincuentes. Dios mediante, necesariamente pronto las cosas cambiarán. Mientras eso sucede, Colombia, mantén tu rumbo a la segunda vuelta, van en la dirección correcta. ¡Ay, Dios mío! ¡Prevenido México! Bueno, amigos, continúa la gira de mi nuevo show de stand-up. Se llama nuevamente, las fechas las ven en pantalla. Nos vemos pronto en Alemania, el 9 de junio. En Valencia, España, el 14 de junio. En Bilbao, el 15 de junio. En Tenerife, el 16 de junio. Sí, La Coruña, 17 de junio. En Barcelona, España, 19 de junio. Alicante, 21 de junio. Sevilla, 29 de junio. Vigo, 30 de junio. Esta cosa hay que actualizarla porque Madeira lamentablemente no va a poder ser en este viaje y se sumó Zaragoza. Madrid el 3 de julio. Boca Ratón, retomamos la gira en los Estados Unidos a partir del 28 de julio. Ahí hay una fecha de Zaragoza que ahora no recuerdo exactamente cuál es, pero en mis redes está perfectamente descrito y cómo conseguir las entradas. Así que nos vemos muy pronto nuevamente. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Quiero saludar a la gente que nos acompaña en la transmisión a través de Instagram. Dice, ven a Montreal. Me encantará ir a Montreal. Hace 2 años estuve recorriendo Canadá de costa a costa. Fue una gira fantástica. Seguramente lo haremos ya para final de año. Nos veremos en Canadá. Un abrazo desde Puerto Rico. Tienes razón, muy triste saber que nadie... Se malpone el ejemplo de Venezuela tristemente por un grupo de personas que son como una costrica por encima de esa Venezuela tan profunda y tan valiosa, que está representada en tanta gente que hace las cosas tan bien y que tiene tan buena voluntad en todas partes del mundo. Esa es la verdadera Venezuela. Leonardo, saludos desde Caracas, desde Miami. También saludos, Junior, por acá, por el chat de YouTube. Voy a saludar a los que están aquí. Alison González, saludos desde Camaguán, Los Llanos. Un saludo a todos ustedes, allá en Venezuela. David Marín, desde Puerto Ordaz. Falta que vengas, me encantará estar por allá. Ojalá pudiera ir pronto. Desde Barquisimeto. Saludos desde Chile, Luis. Viña del Mar, Jesús, un abrazo a todos ustedes allá. Luis Alberto Bernales, ¿cuándo vienes a Guinea Ecuatorial? Ojalá que pronto. A lo mejor pegamos ese viaje con la presentación en Quito, en Ecuador. ¿Quién más pone por acá? Luis, te amo. Te amo tanto que mi hijo se parece a ti, ya tiene 16 años. Wow. Ese niño en cualquier momento empieza a titilar, está cambiando y va a cambiar, como la orquídea. Miren. esta noche. Hoy voy a conversar con la cantautora, además participante del American Idol en su edición para los Estados Unidos, Michelle Sucet, y con mi buen amigo, el diseñador de moda, Oscar Carballo. No se retiren, seguimos conectados.
Me ha costado como padre, en el caso de Luis Ignacio, fue enseñarle a ir al baño. Te pones a entender, caramba, hay un momento que las manos se echan a perder de tanta mierda que lo cambia.
Yo no sé quién le pone los nombres a los huracanes. Que ahora ha hecho un huracán que se llama Irma, ¿verdad? O sea, Irma es como el nombre de una tía tuya que viene Topperware.
No me grites. Regresamos a Conectados. Estamos transmitiendo desde la ciudad de México. Esto es un milagro. Me ha vuelto la voz. Me ha regresado la voz. Tengo todo el día de hoy en mi casa sin hablar con nadie, absolutamente nadie. Los niños corriendo, brincándome, metiéndome el dedo a la nariz, jugando de arranca. Y yo callado. Se fueron a visitar a la abuela y me quedé yo en la casa tranquilo ahí, meditando, reflexionando sobre lo que he hecho en la vida, lo que he hecho bien y mal. Y milagrosamente ha vuelto la voz. Este tipo de cosas, yo me acuerdo cuando tenía programa de radio, en la medida que uno va calentando la voz, que la va ejercitando, ahí reaparece. Ahora, a lo que termine el programa, pueden jurar ustedes que voy a caer en cama peor de lo que estaba esta mañana. Todo sea por Conectados. Bien, aquí están mis invitados de esta noche. Bienvenida Michelle Sucet. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¡Aplausos para ella!
Gracias por invitarme a este
Encantado
show.
De conocerte. Oscar Carballo también, diseñador.
Gracias.
¿Cómo estás, Oscar?
Muy bien, feliz de verte de nuevo
después
de tantos años.
Yo muy contento. Mira, primero vamos a conversar un poquito con Michelle, pero después tengo una anécdota con Oscar. Cuéntame de este lunar que tienes aquí que me parece bestial.
Ay, gracias. Ajá. Bueno, ese es mi lunar de nacimiento, como este que tengo aquí en el ojo.
Ajá, mira, ¿verdad?
Tengo...
Sí. Y si se los usas, te los maquillas, los luces.
No, yo los luzco todo el tiempo.
Ese es el lunar que la llevó al éxito.
Oye, tampoco.
Mira, pero sí es un lunar muy bien colocado, o sea, muy bien ubicado.
Gracias.
Hay lunares que no sirven para nada.
Se va rodando con el tiempo, eso sí seguro.
Dime tú, sácame esta duda, Oscar. Yo estoy diciendo...
se van rodando.
Yo te acabo de decir que hay lunares que no sirven para nada. O sea, ese lunar está muy bien ubicado, el que tienes aquí está muy bonito también en su lugar, es muy sexy.
Gracias.
¿Verdad? Además, fotográficamente es interesante. ¿Pero de qué te sirve tener un lunar en el ñe? ¿Cómo luce un
lunar? La verdad es que sería difícil buscar ese lunar en el ñe. ¿Dónde será el ñe?
¿Verdad? ¿Sabes qué? Yo he tratado de buscar cuál es la traducción al inglés del ñe.
No hay,
¿verdad? O sea, no. Tiene que haber. O sea, ¿cómo se refieren los americanos o los ingleses?
No.
La gente que habla en inglés... A esa zona zona en reclamación.
Ya sé, The Nowhere Spot.
The Nowhere Spot, me encanta ese. The Nowhere Spot.
No, ese es el que no te lo muestro ni ñe.
Mira, Michelle, cuéntanos, felicidades por tu participación en American
gracias.
Idol. ¿Fue difícil entrar al concurso?
Sí, fue bastante difícil.
¿Habías audicionado anteriormente o esta es la primera vez?
Había mandado un video en el 2015 más o menos. Para audicionar, pero el video tuvo un problema con el audio y como que no se escuchaba bien y bueno, no pasó nada.
Ajá.
Pero siempre había querido audicionar. Desde chiquita veía el show con mi mamá en Venezuela.
Ajá.
Y yo decía, ay mamá, yo quiero ir. Veía todas las temporadas y lloraba y yo decía, ay, quiero estar.
¿Y dónde audicionaste? ¿En qué ciudad? ¿En Los Ángeles?
Aquí en Miami. Bueno, ellos primero hacen unas preaudiciones antes de ponerte enfrente a los jueces. Uh-huh. Entonces se le llama el bus. Ellos vinieron con el boss de American Idol aquí a Miami y nada, yo fui, audicioné, eran líneas de 4 personas y literalmente tenía segundos para cantar, o sea, te abrías la boca y era como que, ok, thank you, next.
Y la presión para ese tipo de cosas, eso no es terrible. O sea, esos 20 segundos que te dan, digamos, o sea, tiene que ser de una cosa muy fuerte, muy difícil.
Ahí es cuando tienes que sacar lo mejor de ti. Por eso es que... Yo siempre, bueno, ahorita vienen las audiciones otra vez, siempre le digo a las personas que se preparen, porque la preparación en este tipo de cosas, tanto en cuanto a talento, en cuanto a tu canto y tu arte, pero también mentalmente, porque es fuerte la presión. So, tienes que siempre prepararte a los escenarios de que te van a llamar y te van a decir, mira, tienes, no sé, un minuto para cambiarte, cámbiate aquí, corre para allá, y en lo que corras ya vas a estar en el escenario.
Uh-huh.
¿Así?
Claro, es complicado.
Pero te fue bien, ¿no?
Muy bien. Quedó entre las 10, entre los 10 clasificados del American Idol. Eso es un logro increíble. Además, la sintonía que tiene ese programa increíble. En los Estados Unidos. O sea, en un momento ya te conviertes en una persona reconocida en toda la Unión Americana.
Es así.
¿Ah? ¿Y cuál es el próximo step ahora?
Bueno, ahorita yo quiero enfocarme en trabajar en mi propia música. Por ahí tengo una canción que se llama I'm a Dreamer, que tuve la oportunidad de cantarla en American Idol. Uh-huh. La compuse con un productor que se llama Tela, que uh-huh. es venezolano, uh-huh. y Ender Zambrano, Eddie
el mismo
Mantilla.
Compositor de la sopa de caracol.
Edgar Zambrano, perdón.
A Tela.
¿El mismo?
El compositor de la sopa de caracol, baila, baila. Esa es Tela, ¿no sabía?
No sabía.
Oh, Tela tiene un nombre muy mayor. Mira, Oscar. La referencia que quería dar de Oscar Carvalho es que cuando yo empecé a hacer radio hace ya 25...
No digas cuántos años,
25 años. Hace 25 años yo tenía un programa en 92.9, la emisora de radio en Caracas, se llamaba El Monstruo de la Mañana. Recuerdo, y en ese programa, desde aquel momento, Oscar, ¿te acuerdas? Oscar tenía un segmento que se llamaba Preta-Porté.
No, Fashion Victims.
Fashion Victims.
Fashion Victims.
En el programa de radio.
Sí, es verdad.
Increíble, ¿eh? ¿Cómo
ha pasado el tiempo, ¿no?
¿Cómo ha corrido el tiempo? Y pasaste.
Y aquí seguimos corriendo.
Y aquí seguimos. Y nos vemos muy bien, Oscar.
Menos mal. No se nos ha caído el pelo, por lo menos.
Bueno, vamos a mostrar siempre más un tigre. Cuídate cuál es el ángulo que da, porque con el rebote de la luz. ¡Ay, no,
por
me
lo menos ustedes no lo tienen verde y no se le cae como a mí.
Pero si te lo sigues pintando así, se te va a caer para que
ay,
sepa.
No.
¿Ves? Ok. Y el tono azul creo que tumba menos el cabello que el verde. Mira, Oscar, viviste 18 años en Francia.
Claro, me fui. Gracias a nuestro sistema político, tuve que salir del país también. Ajá. Me fui a estudiar a Italia, gané una beca en la Domus Academy. Y fíjate que duré un año y medio en Italia y me fui a Francia por casualidad. Fui un fin de semana y conseguí un representante y me mudé a París sin hablar francés ni conocer la cultura.
¿Y abriste un atelier allá?
Sí, como al año ya abrimos el atelier. Y bueno, ya pasaron 18 años. Ahorita estoy entre Miami y París. Vamos y venimos.
Ok. ¿Tienes participación ahora en el Miami Fashion Week?
Vamos a presentarlo por la primera vez aquí en Miami Fashion Week. Uh-huh. Las colecciones que siempre hemos presentado en París, ahorita las vamos a presentar aquí. Y estamos lanzando una nueva línea que se llama Free, que es un ready to wear, que es en algodón, bien, que es la línea del corazón que van a ver ese día.
¿Ese
que es ahorita, pasado mañana el 30?
¿Dónde?
De mayo. En Brickell City Center, arriba.
Ajá. ¿En el último piso?
Al último piso, a las 8:30 p.m. Okay. Tenemos la presentación ahí con Miami Fashion Week. Miami Diario nos está apoyando. Uh-huh. Estamos haciéndolo a beneficio de una fundación venezolana que es CDI, que se dedica a ayudar a los niños y a la gente en Venezuela.
Uh-huh.
Estamos haciendo eso por Venezuela.
Sí.
Yo creo que va a ser una noche de verdad, porque vamos a hacer más que un desfile de modas, un performance de moda.
¿Cómo
estamos trabajando
eso?
Con Miguel Pritchman, un artista venezolano también. Con Spotly nos está haciendo los videos. Uh-huh. Vamos a hacer unos videomapping. Estamos un grupo bien interesante de artistas unidos.
¿Cuál es el concepto de la presentación?
Bueno, el concepto se llama Free My Soul, ¿verdad? Uh-huh. Fíjate que todo esto empezó con Save Our Souls, con un desfile que hicimos en París hace unos como 4 años, donde era inspirado en la situación de Venezuela. Uh-huh. Los venezolanos estamos con el corazón en la mano y de ahí nace el corazón. Y Save Our Souls es que salva nuestras almas del comunismo. Uh-huh. ¿Verdad? Y ahorita es free my soul, libéranos. Y sabes que es un poco la tendencia también del free, o sea, de ser libre.
Sí.
Yo creo que es la tendencia que sobre todo la juventud y bueno, en Latinoamérica y todos los países lo que queremos es estar uh-huh. libres. Entonces, comenzó como apoyado en esa situación de nuestro país, uh-huh. que lamentablemente sigue su camino. Pero ahora está enfocado hacia la parte de la libertad, pues, de lo que es la juventud y la nueva generación que está llegando y todo lo que, uh-huh. lo que en la vida tienes que ser libre para querer hacer todo aquello que quieras hacer.
Uh-huh. Bueno, muy bien, nos retiren y regresamos a Conectado.
Qué bonito que estás haciendo esto para una fundación. Sí.
Mira, aquí dice.
Thank you.
sleeping, I stay up and think of you. And I wish on a star that somewhere you are thinking of me too. 'Cause I'm dreaming of you tonight. Till tomorrow I'll be holding you tight, and there's nowhere in the world I'd rather be than here in my room, dreaming about you and me. Wonder if you ever see me, and I wonder if you know I'm there. If you look in my eyes, would you see what's inside? Would you even care? I'll be dreaming of you tonight. Till tomorrow I'll be holding you tight, and there's nowhere in the world I'd rather be than here in my room, dreaming with you endlessly. Corazón.
Bravo.
Magnifica.
Muy bien, regresamos a Conectados. Bueno, Michelle.
Gracias por dejarme cantar.
Cantas muy bonito.
Si no, hay que cortar en los 45 segundos, pues si no nos cobran los royalties en YouTube, ¿verdad? Sí, ya la paramos a tiempo.
Me encanta tu honestidad, me encanta.
No hay otra forma de ser, Michelle. Mira, cuéntanos, esta canción se llama, pero esta canción no es tuya.
No, esta es de Selena.
De Selena, correcto. La canción con que le moviste la fibra a todos los dreamers, ¿cómo era el nombre de ella?
I'm a Dreamer.
I'm a Dreamer. Cuéntanos un poquito el origen de esa canción, cómo nació y qué repercusión tuvo, cómo la presentaron para que la tocaran en American Idol.
Bueno, esa canción la escribí con Atela, con Edgar Zambrano y con Eri Montilla, justamente 2 días antes de viajar a los shows en vivo de American Idol, porque nosotros primero pregrabamos la primera fase, luego cada participante regresó a su casa y teníamos que volver de nuevo. En ese transcurso yo lo llamé y yo le dije, quiero hacer una canción original porque American Idol está dando la oportunidad a los participantes que canten un original. Y yo le digo, tenemos que venir con algo que represente lo que somos nosotros, los que somos todas las personas que vienen a este país a cumplir sus sueños. Que somos soñadores, somos dreamers. Uh-huh. Y bueno, y así surgimos con este concepto. Y la letra habla de que tener un sueño es algo muy precioso y es una razón por la cual vivir, por la cual luchar. Y bueno, yo pienso que todas las personas que tienen un sueño tienen una razón para vivir. Uh-huh. Y de ahí salió.
Y cuando la presentaron a American Idol, a los productores,
ajá,
¿cuál fue la reacción, la banda? Porque los temas son interpretados en vivo durante el show, ¿cierto?
Sí.
Por músicos.
Sí. Bueno, cuando yo la presenté, yo les dije, muchachos, tengo una canción original. Entonces ellos fueron así como que, ¿Are you sure you want to do an original for a live show? Como que estás segura que quieres hacer un original para los shows en vivo.
Gracias por traducir, porque me evitaste tener que ponerle subtítulos a todo esto. Ah, Dios mío.
No, lo que pasa es que canta con un feeling y un sentimiento
bellísimo,
increíble.
Bellísimo.
De verdad.
Y es venezolana.
Y es que eso es en todo. Igual con las modelos, cuando caminan, si no le ponen alma, no son, claro, por muy bellas que sean.
Y ellos quedaron impresionados con el tema.
Ajá, bueno, entonces cuando les presenté el tema, dijeron, wow, that's actually really good.
Como y, que, no, y no pensaron no, que a lo mejor podía tener una caída política por el tema de los Dreamers y todo el rollo con Trump.
En lo absoluto.
Nunca mencionaron eso.
Para nada.
Ajá.
En lo absoluto.
Menos mal.
Fue como que esa canción se identifica con todos en esta competencia.
Ajá. Mira, y de esta imagen que se hizo viral, donde apareces tú audicionando y de pronto llega Katy Perry, Lionel Richie, ¿cómo se llama el otro? Me falta uno.
Luke Bryan.
Ajá, Luke Bryan, y te acompañan a bailar. O sea, tú alborotaste esa gente. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque además Katy Perry cayó como en cámara lenta, como si fuera
Espera.
¿Eso fue cuando ella cayó?
Esta es la primera vez que se... Así se fue el poleo del programa de Jaime Bailey, igualito. Ah, exacto. Mira, chica.
Aquí está, este es Luke Bryan, este es Lionel. Ajá. Y este es Katie.
Katie. Wow.
Bueno.
Me acabas de poner en la presión de que te vayas acá con una máscara igual de Oscar y otra mía. Da tiempo, producción, por favor.
¿Pero cuál de todos te propuso? ¿Cuál de todos te propuso?
¿Qué propuso qué?
Hacer un disco, hacer un tema contigo.
Bueno, es que es una
pero
cuestión.
No sé qué te propuso.
Oye, pero mira como Oscar va al grano. Ah, Oscar, un hombre de empresa, de negocio. Sí.
Está echando humo. Ajá. Bueno, yo cuando me dieron la oportunidad de cantar en frente de los jueces, uh-huh, que ya eso fue, yo pasé aproximadamente 3 audiciones antes de pasar a esa audición. Yo dije que quería hacer algo diferente, como... Sí, cantar, pero también como ponerle sazón un poquito. Ajá. Y fue cuando... por cierto, Mayre Martínez, quien fue la primera ganadora de Latinoamerican Idol, ella estuvo acompañándome en todo este proceso. Yo le dije, Mayre, mira, tengo una idea. Quiero llegar a la audición, cantar y luego llevarme el speaker para poner un poquito de música y como bailar y, ¿sabes? Vacilármelo un poquito. Ajá. Y entonces ahí fue cuando ella me dice, ¿por qué no invitas a los jueces a cantar? Y yo... A cantar no, a bailar. Y yo, claro que sí, esa fue la mejor idea de todas. Y bueno, así fue lo que hice.
Ajá.
Entonces, cuando eso pasó, los 3 jueces, ellos fueron demasiado chéveres porque, ¿sabes? Una cosa es como atreverte y que te digan, y,
una what? Cosa es atreverte, otra cosa es ser venezolano.
Claro, y Lionel Richie no lo pensó, creo que fue el que primero
fue
se subió.
El primero que se levantó. Claro, porque tú sabes que él viene
el
con la
tipo,
onda de...
Claro, tiene su tumbado, tiene su tumbado.
Bueno, entonces los 3 se pararon, comenzamos a bailar y en una de esas yo comienzo a hacer el drop de Beyoncé, que es cuando estás para ahí, you drop, como que bajas así de repente. Ella y yo lo hicimos 3 veces y su tacón se tambaleó. Entonces ella cayó así como en cámara lenta con clase.
En cámara lenta. Y ahí hubo como un... ¿Cómo lo llaman en Estados Unidos? Un picón.
¿Qué es un picón?
Un picón es... A ver, picón ayúdame, Oscar, época. Tú que eres diseñador.
Un picón es nuestra época.
Ajá. Como un picón es como cuando
muestras un poco más de lo que tienes que mostrar.
Malfunction. Un wardrobe malfunction. Exacto, wardrobe. Como Janet Jackson. Malfunction. Exacto. Pero tú lo tienes totalmente claro. Qué bueno. Te tiene bien asesorada.
Sí.
No se retiren, ya regresamos a Conectado.
Sorry que ni te dejé hablar.
¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una Forerunner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan. La mensualidad de una Forerunner aquí en South Bay Toyota, ¿cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de South Bay.
Regresamos a Conectados. Mis invitados esta noche, aquí está Michelle Suset y Oscar Carballo. Oscar, la presentación de nuevo en el Miami Fashion Week es el miércoles.
Este miércoles 30.
Las entradas, ¿dónde se adquieren para llegar al show?
Bueno, en por Instagram, Oscar Carballo París.
¿Esa es tu cuenta, o sea, en Instagram?
Sí, Oscar Carballo París. Y cliqueas en el avión. Sí, entras en la Fundación CDI.
¿Cuántas personas van a pueden asistir como público al show?
Yo creo que como 450 personas. Ya estamos casi a tope. Quedan algunos puestos.
¿Cómo es la...? A ver, claro, esto no es como las Olimpiadas, que hay una selección de Venezuela donde van 10 diseñadores, o sí. O sea, ¿cómo
bueno,
se
establece Miami? Hay varios diseñadores. Claro, nosotros abrimos el Miami Fashion Week, que es el miércoles, y después el jueves hay otro desfile, el viernes hay otro, hasta el fin de semana.
Ah, ok. Pero hay diseñadores de todas las nacionalidades.
Bueno, de Latinoamérica, básicamente, y españoles también.
Ah, ok. También ¿modelos venezolanos en tu show?
Hay 2 modelos venezolanos en mi show. Sí.
Qué raro, yo tendría la idea de que esto tiene que estar pero repleto de modelos venezolanos. Yo me las encuentro en los supermercados cada rato.
¿En serio? ¿No será que te encuentras a las mises?
Ya todas están aquí. Me encanta.
No, si es que lo interesante de Miami es que hay modelos del mundo entero. Tenemos de Lituania, de Rusia, de Francia, de España, de todos lados. De verdad que me impresionó, no pensé encontrar a tantas mujeres, porque en París es normal. Aquí
claro,
no.
Claro. Ahora, trabajando entre París y Miami, que son 2 lugares tan distintos.
Entre el museo y la playa.
Claro, es tremendamente opuesto. Sí, creativamente, ¿cómo te afecta?
Tú sabes que es interesante cuando tú sales de una ciudad porque la ves de otro punto de vista. Eso es lo que me gusta, ¿no? Cuando estoy en Miami veo París de un punto de vista y aprecio las ciertas cosas y pienso en cosas que no había pensado. Y cuando estoy en París igual pienso y veo Miami de otro punto de vista. Y bueno, vas descubriendo. Y bueno, y vas buscando siempre lo mejor de cada lugar. Es lo ideal, ¿no?
Se te hace más fácil diseñar para el mundo, ¿desde París o desde Miami?
No, es indiferente.
¿Es igual?
Es igual. Claro que la clientela en París es muy diferente a la clientela que hay en Miami. En Miami la clientela, bueno, hay muchísimo, tenemos muchísima clientela americana, uh-huh. pero también está toda Latinoamérica aquí, ¿verdad? Que yo no conocía. Tengo muchísimos mexicanos, colombianos, argentinos, centroamericanos, clientas de todas partes, y es interesante, uh-huh. me gusta mucho. Y me he dado cuenta que los latinoamericanos somos realmente muy parecidos todos. Uh-huh. Fuimos ahorita a México y los mexicanos se parecen mucho a los venezolanos.
¿Alguna vez has diseñado para una cantante?
Sí, cómo no.
¿Para un artista?
Muchas veces.
Mira, aquí tenemos un
joint venture. Aquí tenemos una maravillosa que me encanta.
Absolutamente, por el amor de Dios. Es sí. una estrella.
La Mariah Carey.
Venezuelan Mariah Carey.
Qué bello, gracias.
Claro, claro. Mira,
impresionante.
Cuéntame, Michelle, ¿ya firmaste con alguna disquera? ¿Ya tienes el camino más o menos claro?
Ay, ya va. Tengo que decir esto rapidito. Lo estaba diciendo durante todo el programa, pero no es Ender Zambrano, es Ender Thomas, quien me ayudó a escribir la canción I'm a Dreamer. Ender Thomas, que es un cantante increíble, buenísimo.
Claro, y yo aprovecho también para aclarar que Edgar Zambrano es un diputado. Bueno, que quién sabe, a lo mejor compone canciones también y muy bonito, pero no lo sabíamos. Pues. ¿Ya tienes una compañía de disquera contigo?
No, todavía no. Realmente yo apenas llegué a Miami ayer en la noche porque estaba haciendo un show en California otra vez y como que no he parado desde que se terminó American Idol.
Pero yo creo que eso ya llega rápido. Porque tiene una voz, pero increíble.
Yo confío, yo me estoy tratando de
hacer una juventud maravillosa.
Gracias.
Sí, yo estoy haciendo una vaca con todos los amigos para firmarla.
Bueno, sí les digo esto. Tengo, gracias a Dios, muchas personas, productores, quienes believe in me. Se me fue el inglés al español. El español inglés. Quienes creen en mí.
A mí me pasa all the time.
Me encanta. Bueno, quienes creen en mí, pero no voy a hablar mucho de eso porque dicen por ahí que no se debe hablar hasta que suceda.
Exactamente.
Pero
eso es importante.
Exacto. Pero te viene pronto.
Sí, pero ya tienes un manager, o sea, ya tienes una persona que te está asesorando, o nada más tus amigos productores son los que te están diciendo cómo tomar decisiones.
No, nada de manager todavía uh-huh. no. Bueno. Explorando oportunidades que han llegado, pero uh-huh. ahí bueno, tratando
caso,
de tomar las mejores
decisiones. Quiero vestir esa voz.
Mira, yo quiero vestir esa voz, dice él.
Su set.
¿Qué significa Suzette? Ella. Yo pensé mira, cuando dijiste esa voz era
ella se llama Suzette. ¿Sabes qué significa Suzette, no? Chupeta.
¿A chupeta?
Chupeta en francés.
¿Es?
Suzette.
De repente, muy al estilo cosas. De Katy Perry, te puedes envolver en celofán y parezcas una chupeta de colita.
Me encanta. Quería decirte que mi tía te adora, by the way. Ella se graduó de diseñador
a
en Venezuela.
No, a mí, ¿verdad?
Mi papá
Luis,
te adora.
¿No?
¿Tu papá?
Sí.
Bueno, ¿cómo se llama tu papá?
De hecho, nosotros siempre te escuchábamos
a
las 7 de la mañana.
Ender Zambrano.
No, espera. Nosotros te escuchábamos todos los días a las 7 de la mañana cuando él me llevaba al colegio.
Bueno, ok, hasta aquí llegamos.
Yo también te escuchaba.
¿Pero qué es eso? Yo hacía ese programa muy pequeño. Tú y yo somos prácticamente... Tú eres millennial.
Contemporáneo.
Porque yo soy millennial. Muchas gracias. ¿Dónde vivías en Venezuela?
En el Junquito.
Ajá.
Bueno, viví parte en el Junquito y en los cortijos del Cafetal.
¿Y qué tal el Junquito para vivir? El clima y todo aquello.
Ay, espectacular.
Pero el tráfico es terrible para subir y bajar.
Sí. Y ahorita está peor.
¿Dónde, cómo comenzaste a cantar? ¿Tus primeros pasos en el canto cómo fueron?
En la ducha. No,
ok,
mentira.
Habla nomás de eso.
Ok, bueno, yo comencé a cantar
y aprovecho para saludar otra vez a tu papá.
A los 4 comencé a cantar y yo hacía shows en la casa de mi familia, apagaba todas las luces y les decía, vengan que voy a hacer un show. Entonces ponía sábanas y comenzaba a cantar. Ajá. Y también en Barinas, que también tengo familia, agarrábamos todos y hacíamos un círculo y yo comenzaba a cantar y ellos me daban dinero para comprar chucherías. Después estuve en el coro de la Central, de la Universidad Central de Venezuela. Me estuve en algunas clases de canto, pero, ¿sabes? En Venezuela como que ya la cosa se había empezado a poner mala. Muy rumba, claro. Y sí, no había muchas oportunidades.
¿Hay alguna canción venezolana que te mueva emocionalmente en especial?
Sí. ¿Cómo es que se llama? ¿Venezuela?
¿Venezuela?
Sí, la canción Venezuela.
¿La que dice Llevo Aventura? ¿Esa? ¿Te la sabes?
No.
Okay.
O sea, si me la pones a cantar ahorita, no me acuerdo la letra exactamente y no la quiero poner.
¿Este silencio no te parece súper incómodo?
Sí, un poquito.
Pero es increíble cómo el...
Oye, ayúdanos, Oscar.
Todo el talento está en la diáspora venezolana, es increíble, ¿no? En el mundo entero.
En el mundo entero. Sí. Y de tanto talento que gracias a Dios, sigue en nuestro país esperando porque las cosas cambien. En tu caso, Oscar, ¿tú te has limitado?
No, yo no canto.
¿Te has limitado?
En la ducha tampoco.
¿Alguna vez diseñaste por chuchería? Tampoco. Mira, ¿siempre dedicado al diseño gráfico o hay otra actividad de las artes que
te mueve? Al diseño de modas, bueno, al diseño gráfico también, a las artes también, a la pintura también. Pero siempre que nosotros siempre colaboramos, cada vez que hacemos una colección, una presentación, colaboramos con muchos artistas. Como por ejemplo, colaboramos con Cruz Díez en París. En esta colección estamos colaborando con otros artistas. Siempre, cada colección, me gusta tener un grupo de artistas alrededor de mí. Ajá. Porque pienso que el concepto es mucho más fuerte y mucho más completo, mucho más interesante también. Y no solamente la moda por crear moda.
Ajá. Y en ese intercambio, por ejemplo, con Cruz Díez, que uno de pronto lo imagina como unas reuniones, ¿sabes? Muy bohemias, muy, muy densas. ¿Son así o no tanto?
Bueno, sí, claro. Sobre todo que el maestro me hizo siete cuadros, ¿verdad? Siete cuadros cinéticos. Y eso tuvimos que imprimirlos en telas. Y la impresión de las telas fue difícil porque tuvimos que encontrar la fábrica exacta que imprimía el mismo color del maestro. Entonces trabajamos con fábricas italianas, fábricas españolas, fábricas francesas, hasta que encontramos el maestro y yo le traía las muestras de tela. Maestro, no, esta no se parece, esta sí se parece. Hasta que encontramos lo que la fábrica que nos hizo la tela exactamente como la obra.
¿Y esa colección dónde está?
Esa colección, bueno, la presentamos en París, ya se ha presentado ya en dos museos, la presentamos en Art Basel pasado. Creo que ahorita es una colección básicamente de museo, porque es el único testimonio que hay del arte cinético en la moda.
¡Qué maravilla!
Son 40 vestidos de arte cinético del maestro Cruz Díez y Oscar Carballo.
Pues déjame decirte que lo has dicho con la petulancia que corresponde.
Bueno, pero es que
eso... ¿Te faltó o fue el pañuelo blanco aquí?
El pañuelo cinético. Eso es un tema serio.
Absolutamente, ¿cómo no?
Maestro Cruz Díez es un tema serio.
Además que es un honor y un privilegio.
Maestro Cruz Díez está expuesto en los mejores museos de París, imagínate.
Wow, sí, señor. Sí. Y está la referencia en gráfico, hay fotografías
fotografías, videos, todo.
Plataforma.
Claro. Sí, cómo no.
Muy bien, ya regresamos a Conectado.
Ay, la gente me va a decir, ¿cómo no se sabe la canción Venezuela? Que no lo puedo creer.
Sí, mira, yo estoy leyendo, todo el mundo lo dice. ¿Cómo no se lo sabe?
Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos. No envidio el vuelo ni el nido al turpial. Soy como el viento en la miel. Siento el Caribe como una mujer. Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán. Y al andar dejo mi estelar, el rumor del llano en una canción de Venezuela.
¡Bravo!
¡Wow!
¡Qué bella!
Wow, ¡qué maravilla! Sentimiento, de
casi
verdad.
Casi dice gente, Venezuela. Gente. Cosa que hubiera quedado soñada para la promoción del programa, pero bueno, eso lo arreglamos en postproducción, ¿verdad? Sí, bellísima la canción.
Increíble,
bellísima.
La voz que tienes, de verdad. Sí, te felicito.
Gracias.
Te felicito. Con la carita que tienes, así no me imaginé nunca.
Encantado. Es una muñequita. Mira, ¿estás viviendo Miami o ahora piensas mudarte a otro lugar?
Estoy ahorita en Miami, voy a quedar aquí un ratito a trabajar con la gente que está aquí. Y bueno, voy con el flow, a ver qué fluye.
Para hacer presentaciones, por ejemplo, lo que hiciste en California, ¿qué cantaste? Porque tienes un tema o tienes varios temas tuyos ya compuestos.
Tengo uno solo, por los momentos.
¿Haces versiones? ¿Cantaste versiones?
Sí, canté tres versiones. Tres versiones de canciones pop.
¿Siempre es la música pop la que te llama?
Bueno, sí crecí escuchando bastante pop, pero tengo bastantes influencias como... un poquito de funk, un poquito de reggae. Amy Winehouse, de hecho, su fusión era como medio reggae, blues ahí. Me encanta eso.
Y mucha personalidad, además.
Sí.
Que la tiene. Yo pienso que esa es la base del éxito, que tengas, que siempre seas tú misma.
Claro.
Que seas única.
Fíjense que en el corte anterior nos quedamos todos cuando yo dijo, mira, mi canción es la de Benedict. Nos quedamos todos así. Eso es lo que se llama en televisión un bache. Y ella picó adelante y buscó la letra y la dijo, yo la quiero cantar, y la cantó, y la cantó.
Aquí es un monche, ¿no?
Ah,
no. El bache es un monche aquí.
¿Un qué? ¿Un monche?
Un monche.
El bache. El bache es un chocolate italiano, como una pelotica.
Se bache.
Hace el bache. Mira, Oscar, cuéntame, después de esta presentación en el Miami Fashion Week, ¿cuáles son tus planes?
Bueno, trabajar, además, pues, aquí hemos desarrollado la línea esta que te dije. Tenemos un atelier que abrimos aquí entre Wynwood y Design District. Ajá. Tenemos un edificio ahí donde trabajamos todos. Me traje mi equipo de París para acá y bueno.
¿Y están confeccionando aquí mismo en Miami?
Confeccionamos en Miami, confeccionamos en Francia. Ajá. Bueno, depende, tenemos varios proveedores en varios países, dependiendo de la colección.
¿Y estás distribuyendo la colección a tiendas?
En Estados Unidos estamos comenzando ahorita en eso. Ajá. Con esta colección nueva, Free.
Siempre hay formas de contactarlos a ustedes a través de las redes.
Claro.
Y de visitar el atelier. Facilito,
por supuesto.
Los vestidos de novia.
Bueno, sabes que siempre eso es por lo que yo he sido siempre conocido, por los vestidos de novia. Ajá. Gracias a Dios que se casan todos los fines de semana y todos los días.
¿Cuántos vestidos de novia has diseñado? ¿Tú llevas esa cuenta?
No la he podido, sabes que perdí esa cuenta. En un momento la llevaba, pero ya no pude llevarla más.
¿Cómo se reinventa algo como un vestido de novia? O sea, cuando te piden otro vestido de novia, ¿cómo uno lo hace?
Bueno, porque se parece al anterior. Bueno, pues es otro novio. Los novios cambian las novias.
Tú sabes que yo me he casado muchísimas veces. A mí me encanta casarme. Tú no te cases todavía, Michelle. Tú estás muy niña. No. Esto, a mí
yo estoy casada con la música.
Ah, bella. Viste, pelaste el fuiste bicho, estoy casada con mi país. Te hubiera quedado bien. Vamos a repetirlo. 5, 4. ¿Tú estás casada con quién?
Estoy casada con mi país y la música.
Bueno, esa es la actitud. ¿Qué estaba diciendo yo? A mí me encanta casarme.
Te has casado varias veces.
Y la primera vez que me casé, recuerdo yo por inexperto, por eso me he casado otras veces, porque uno va aprendiendo de fiesta en fiesta, ¿eh? De fiesta matrimonial en fiesta matrimonial. La primera vez, el vestido de mi primera esposa tenía como 150 botones. Y yo estaba tan rascado. Cuando llegué a mí...
Oh, my God.
¿Eso puede decir en televisión? ¿Sí? Ok. Yo estaba tan rascado que cuando llegué al hotel, entenderme con mi mujer. Me acuerdo que desabotoné uno, desabotoné dos y caí uno mío. No pude más.
Pero eso es un poco la idea.
Sí. Dios, pero qué más.
Yo se los cosía los botones a veces.
Imagínate. Nunca he enseñado uno que sea con cierre mágico. ¡Ras!
No, hay que hacérselo difícil, al contrario.
Wow, pero de verdad conmigo fue muy
cruel. En una época nosotros cosíamos los botones, ¿tú lo crees? Para que no se le abrieran en la fiesta, imagínate. Yo después decía, ¿cómo harán en el hotel? No sé. Pero nunca les dije nada. Pero ya esa moda ha pasado. Fíjate que en Estados Unidos el matrimonio es otra cosa. La gente ahorita es como mucho más práctica la vida. Los vestidos tampoco son tan recatados, como en esas épocas que eran cerrados, manga larga. Ahorita las novias quieren casarse, tú sabes.
Más hip.
Sí, un poco más ellas, lo que ellas son, pues. Sí.
¿Tú, Michelle, tienes novio?
No.
Ok, muy bien. Respuesta correcta.
Es en serio, estoy casada con la música.
Muy bien, me parece bien, pero hasta cierto punto. No te vayas a convertir en una de esas personas que después... Todo tiene su tiempo, Michelle.
Claro, por supuesto.
Porque después, entonces, se pasa el momento de tener los niños y... Y te aparezco una abuela, que me están haciendo señas. Uno. Que un minuto. Bueno, esto me encantó tenerte acá. Ya habíamos conversado anteriormente por Skype.
Sí.
Un rato.
Te pedí asesoría durante el show.
Sí. Y me encantó conversar contigo y conocerte y saber que tenías ese interés en dejar bien representada a Venezuela.
Gracias.
Y a Latinoamérica. Y el futuro es seguro, Luis, de ella.
Estoy encantado de conocerla porque sé que va a llegar muy
sensacional.
Lejos.
Te felicito.
Y a ti, Oscar, pues el cariño de siempre.
Gracias.
El
reconocimiento a tu talento. Nos reencontramos de nuevo en Miami.
Estamos aquí.
Divinamente en Miami.
Sí, señor.
Yo quisiera invitar a las personas a que, bueno, sigan mi trayectoria por medio de mis redes sociales, @MichelleSucet. Ahí van a poder enterarse de mis siguientes pasos dentro de mi carrera, así que bueno. Uh-huh. Y otra cosa que quería decir, que algunas personas no saben. Yo llegué a Estados Unidos hace 4 años y aprendí inglés los primeros 9 meses cuando llegué. Y la mejor, porque muchas personas me han preguntado, ¿cómo tu inglés es tan bueno en 4 años? Lo primero que yo hice fue que apenas me gradué, me metí en un restaurante a trabajar.
En la calle 8, y ahí aprendiste
inglés. No, me metí a trabajar con puras personas que hablen inglés, porque esa es la mejor manera que tú aprendes, cuando hablas inglés.
¿Y ese lugar existe en Miami?
Exacto.
¿Un lugar donde hay puras personas que hablan inglés? ¿De verdad, niña?
Sí.
¿Dónde?
Sí. ¿Será que era chino el restaurante?
Y claro, es muy importante. Es que aquí prácticamente todo el mundo habla español.
I know.
Sí, yo cada vez que hay una persona que habla inglés, que le digo, por favor, estamos en Miami. Mira, bueno, mucho éxito a los dos. Muchas gracias.
Gracias por tenernos en el programa.
Gracias por la invitación.
Y a ustedes ya será hasta mañana.